Universfarad, el universo judío en el mundo académico.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener en la línea telefónica al profesor Julio García Ruda, de la Facultad de Humanidades de Ceuta, perteneciente a la Universidad de Granada. Hola, profesor Ruda.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, queríamos hablar con usted de música sefardí, pero vamos a quizás a sorprender a algunos oyentes diciendo de que no, la música sefardí no solamente son estos cantos en judeo-español, también existe un repertorio en otro idioma, ¿no?
Sí. En particular nosotros, que la doctora Victoria Eli y yo, Julio García Ruda, hemos trabajado ya durante más de 7 años que llevamos trabajando en el mundo de la música sefardí. Nosotros hemos trabajado durante algunos años en Melilla, en la ciudad de Melilla, en la ciudad autónoma de Melilla, donde hay una gran comunidad judía, yo creo que hoy en día la más importante a nivel cultural de toda España, y presentamos en un congreso en Inglaterra, en Newcastle, hace apenas 3 años, un estudio sobre los cantos de bodas de la comunidad judía de Melilla. En estos cantos de bodas empezamos y trabajamos con unos cantos que se mantienen en la tradición, que son unos cantos de henna, se utilizan solamente, tienen un carácter ritual y se utilizan solamente cuando se aplica la henna, que es una especie de pasta que se hace precisamente con la aleña, que es una hierba del norte de Marruecos y de todo el Magreb, y es tradicionalmente utilizada en las bodas de Melilla, y esos cantos que hay para la novia y para el novio, es decir, hay cantos dedicados a la novia y dedicados a la novia, que son cantos de henna. Estos cantos se han mantenido en la tradición. Nosotros, hipotéticamente, es una hipótesis dentro de aquella investigación que presentamos, pensamos que se conservaron, que no fueron adquiridos en territorio marroquí y en el norte de Marruecos, sino que fueron trasladados de Al-Ándalus, de las tierras de Al-Ándalus, de las aljamas de Granada, Sevilla, Córdoba, donde realmente existía esa tradición también, y se conservan en lengua árabe y se cantan en árabe. Es, digamos, también importante saber que en las comunidades judías no solamente se hablaba el castellano antiguo y el hebreo, sino también en las aljamas, sobre todo de Andalucía, se hablaba el árabe. Inclusive hubo grandes libros escritos por los grandes sabios judíos, como el Ramban, como por ejemplo Maimónides, que fueron escritos en árabe, e inclusive libros dedicados a la teología judía.
Uh-huh. Sí, o libros sobre la poética judía de Moshe Ibn Ezra, escritos justamente en árabe, ¿no?
Claro.
Bueno, ustedes han descubierto este tesoro, digamos, transmitido, pero, claro, usted dice que son canciones que cantan los judíos en árabe.
Sí.
¿Qué certeza se tiene de que sean cantos hebreos y no cantos árabes adoptados por los judíos de la zona?
Sobre todo porque esos cantos que se cantan en árabe han subsistido en zonas donde no son árabe parlantes, es decir, donde no se habla árabe. En este caso, en la zona de Melilla, que pertenece al Rif, donde se habla un lenguaje que se llama el tamasí, que es un dialecto, digamos, conocido también como el chelka, es el que habla la población que vive en esa zona, no se habla árabe, ni sabe hablar árabe. Y estos cantos se han conservado en esa región, donde nadie habla árabe, y solamente estos cantos árabes son cantados por los judíos.
Uh-huh.
Y no pertenecen tampoco al repertorio, digamos, de la lengua tamasí de los bereberes de la región.
Uh-huh. No son cantos bereberes,
no.
Pero ¿tienen alguna relación con la tradición de la música árabo-andalusí?
Sí, tienen una estrecha relación, ya que estos cantos están, digamos, se realizan sobre los modos, ya iba a decir sobre las tonalidades, pero bueno, sería, digamos, incorrecto decir tonalidad, no es una tonalidad, es una modalidad, los modos arábigos andalusíes que se conservan y que fueron trasladados, digamos, de las zonas de Al-Ándalus hacia el norte de Marruecos, y de hecho sí han seguido conservándose dentro de la tradición, digamos, árabe-andalusí, en Marruecos, pero también han sido conservados y se encuentran dentro del repertorio judío de las comunidades también del norte de África, tanto en Ceuta como en Melilla. Entonces, este tipo de cantores están hechos en los modos andalusíes, no están hechos en los modos que utilizan los bereberes, que son modos diferentes. Los bereberes no usan más de 4 alturas, sin embargo, estos cantos, digamos, de tradición arábico andalusí utilizan mucho más y están plenamente, digamos, analizados en ese tipo de modos, con la manera en que esos modos, con el tipo de ornamentación que utilizan los modos árabes andalusíes, que van mucho más allá de la nuba. Sí, hasta ahora, digamos, casi siempre cuando se habla del mundo árabe andalusí se plantea la nuba como género, digamos, evidentemente es un género muy importante la música andalusí, nosotros planteamos que no es el único. En los modos andalusíes existe mucha música de tradición oral, y mucha de esa música de tradición oral ha sido conservada por las comunidades judías.
Uh-huh. ¿Y se puede verificar de alguna manera la edad de esos cantos?
En cuanto a la edad, digamos, hay varias formas, digamos, de verificarlo. Por ejemplo, una de las formas, digamos, de la edad, en cuanto tenemos muy claro que evidentemente hay evolución, es decir, los cantos siempre han evolucionado, y son las comunidades las que van en su impronta cambiando, transformando los cantos, adquiriendo cantos nuevos, siempre dentro de una estética y dentro de un hacer. Pero sobre todo por el texto, a veces nos hemos encontrado cantos que evidentemente los textos son de grandes poetas andaluces, como puede ser Gavirol, y esos cantos se siguen, sobre todo los poemas religiosos, que tienen una connotación muy importante, en tanto no es un repertorio, digamos, que cambie mucho, es un repertorio que al estar vinculado al hecho religioso se conserva bastante bien, y debido al texto que es de esa época y además la forma de cantarlo en los modos andalusíes, pues nos hace pensar siempre desde el punto de vista de una hipótesis de investigación que son cantos que vienen cantándose desde esa época.
Uh-huh. O sea, que tendrían la misma edad o se habrían desarrollado de forma paralela al canto de los piutim, estos cantos sagrados que pertenecen. Lo extraño en este caso es que al datarlos ustedes en ceremonias ligadas al ciclo de la vida, como en el caso de la ceremonia de la ajena ligado a la boda, de alguna manera estos cantos en árabe pertenecen de alguna manera a la liturgia, ¿no? O sea, son paralitúrgicos.
Sí, de hecho, los cantos de Jenna en la tradición, porque realmente en la boda sefardí hay algunas diferencias entre las regiones. Por ejemplo, la zona del norte de África, lo que antiguamente fue Tetuán y Ceuta, Larache, Alcázar Quibir, las bodas se realizan desde un determinado ritual, y en Melilla, en la zona, digamos, bereber, se realizan de una manera diferente. Inclusive los días cambian. En uno de los lugares se realizan de miércoles a miércoles, otros de jueves a jueves, y algunos, digamos, hay, por ejemplo, la Jenna no se realiza en la zona de Tánger, Tetuán, Larache, Alcázar, Quibir y Ceuta. Esa tradición de hacer la Jenna es más bien una tradición que se conserva en la zona bereber, en la zona de Melilla. Uh-huh. También hay algunos aspectos que nosotros pensamos que pueden ser significativos. Por ejemplo, la zona de Tetuán, Tánger, Larache, es una zona donde hubo una gran mezcla de comunidades judías, provenientes de comunidades judías, tanto de lo que era Castilla, de lo que fue Toledo, y también miembros de comunidades de lo que fueron las antiguas jamas andalusíes, de Granada, Córdoba, Málaga. Entonces, claro, nosotros pensamos, y creo que es algo bastante reconocido por todos los estudiosos, de que el mundo sefardí no fue un mundo unitario, hubo dos grandes mundos culturales, el mundo árabe o andalusí de la Al-Ándalus y el mundo castellano de Toledo y de otras zonas del norte de España. Claro, es normal que precisamente en la zona de Tetuán, donde se conserva el cementerio llamado de los de Castilla, no se haya mantenido la tradición de las canciones de Jenna y de otros tipos de cantos que sí se conservan en la zona de Melilla, donde hubo, por supuesto, mucho más asentamiento de las zonas de Al-Ándalus.
Uh-huh. De todas maneras, Esos cantos, si estamos hablando de Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas de España desde hace muchos siglos, sí, o si hablamos de esta zona norte de Marruecos, como la zona de Tánger, Tetuán, Alcázar Quibir, que han pertenecido, que han estado bajo protectorado español durante un siglo, pues la influencia española ha sido determinante. ¿Y cuál ha sido el reflejo que ha tenido esa vitalidad creativa o interpretativa en los investigadores españoles?
No alcanzo, digamos, a comprender exactamente todo lo que me has
preguntado. ¿Cómo se refleja, si ha habido algunas investigaciones previas que hayan abordado este tipo de fenómenos musicales?
Sí, ha habido muchas investigaciones, inclusive desde que se redescubre el mundo sefardí a finales del siglo XIX, que digamos que se redescubre ese mundo que prácticamente había estado olvidado durante mucho tiempo en España, sucede que casi todos los investigadores se centran en, digamos, en todos los cantos que tenían que ver, digamos, que aparentemente se suponían mucho más españoles, es decir, utilizando el castellano antiguo, inclusive las lenguas que se habían desarrollado en aquellos lugares, una especie de dialecto mezclado como puede ser la jaquetía. Uh-huh. Pero realmente se trabajó muy poco en otro repertorio que igualmente musicalmente era muy importante, donde se podían, digamos, ver muchas raíces de lo que inclusive fue la Edad Media Española, como es mucho repertorio vinculado, digamos, al fenómeno litúrgico. Por ejemplo, por mostrarte un ejemplo, nosotros ahora hemos realizado transcripciones del Kiddush de Berit Milá, digamos, donde vemos claramente la utilización de escalas arábigas andalusíes, es decir, en un repertorio que tiene que ver con la liturgia y está cantado en hebreo. Uh-huh. Claro, este tipo de repertorio no fue muy estudiado porque se planteaba como un repertorio un poco, digamos, extraño, es decir, no se le daba la connotación de español porque no se cantaba en lengua española, se cantaba en hebreo. Claro. Pero evidentemente su organización musical es arábigo-andalusí.
Uh-huh. Digamos que era tan español que era demasiado antiguo para los españoles que lo estaban analizando, ¿no?
Claro, no, y que no se analizó, por ejemplo, en el ámbito de los pillutín tampoco se analizaron muchos pillutines. También, evidentemente, hubo creación. Nosotros analizamos ahora en este trabajo un pillutín de Rabbi Hasin, que evidentemente fue un gran escritor, un gran poeta entre 1727 y 1792, digamos, natural de Mequinés, pero fue muy famoso en todos los territorios, y poemas de él, como el Eros Mahalal Nibí, también está realizado, digamos, en la música y en el estilo árabe-andalusí. Uh-huh. Que por eso digo que la creación no se paró, la creación siguió, pero se siguió, digamos, en unos parámetros que fueron muy interesantes del desarrollo de la música árabe-andalusí. Uh-huh. Y ese repertorio realmente no ha sido muy analizado.
¿Y ustedes tienen constancia de la presencia de estos elementos también en comunidades judías un poco más alejadas de España, digamos, más allá del norte de Marruecos? ¿Hay concomitancias, por ejemplo, con otras comunidades, pienso ahora en el norte del Magreb?
Sí, lo que pasa es que por razones, digamos, geográficas y de adaptación, el mundo sefardí como se dividió después de la diáspora en dos grandes, digamos, en dos grandes zonas. La zona del Magreb, que es una zona bastante, digamos, extensa, y la zona de Turquía. Claro, en la zona de Turquía, de Grecia, ese repertorio fue adquiriendo otra connotación, y no tanto en el ámbito de la música árabe-andalusí, como sí se realiza en el Magreb. Uh-huh. Yo creo que, digamos, es una pregunta que tampoco me había hecho, pero puede ser interesante pensar. Claro, es que en el mismo mundo que se había realizado en Al-Ándalus, donde había inclusive poetas árabes, poetas judíos, músicos árabes, músicos judíos, grandes músicos judíos que estuvieron en las cortes también, que se siguió porque ambas poblaciones seguían ese desarrollo musical. Sin embargo, un poco se tuerce o se trunca en comunidades que van hacia otras zonas geográficas donde se mantiene algunas partes del repertorio, pero no todas.
Uh-huh. No, pero también estoy pensando, más que en el fondo del Mediterráneo, estaba pensando en otras zonas donde también se han desarrollado formas de la música andalusí, por ejemplo la Garnatí o el Maluf de Túnez.
Sí.
Entonces, si ese tipo de variantes de la música arábico-andalusí también se ha reflejado en las comunidades judías, o esos son estudios todavía que no se han hecho.
Yo creo que sí, que se han reflejado. Lo que pasa es que la música andalusí, como todas las músicas, al evolucionar en Marruecos, en los territorios, digamos, del actual Marruecos, evoluciona de una manera, inclusive se llega a hablar de los modos arábicos andalusí de Marruecos y de otros modos arábicos andalusí que, por ejemplo, en Egipto, en la zona de Ujda, que es donde está la escuela Garnatí, donde se utilizan los modos arábicos andalusí, pero no son exactamente los mismos.
No son iguales.
No son iguales. De hecho, hay modos que son específicamente de la tradición de Marruecos.
Sí, no, incluso el tema del repertorio de las nubas varía,
sí,
en función.
Varía mucho. Hay mucho repertorio de nubas, pero el que no está muy analizado es el repertorio, digamos, de tradición oral en la música arábico-andalusí.
Uh-huh.
Es decir, por ejemplo, hay formas de ornamentación de por ejemplo, en el mundo judío, cuando se utiliza en el Shabbat, cuando se habla o fragmentos donde se interpreta el Adonai Melech, eso se ornamenta en Shabbat de una manera muy arábico-andalusí en algunos territorios. En otros territorios y en otras comunidades se ornamenta de alguna manera diferente. Lo mismo pasa con el Cantar de los Cantares. Cuando nosotros hemos analizado el Cantar de los Cantares, que se canta en Ceuta, y el que se canta en Melilla, son muy similares. Y en tanto a ser un canto muy específico de la liturgia del Shabbat, ese canto se ha conservado, inclusive no en Ceuta no se realiza con tradición arábico-andalusí, sino con una tradición medieval y a escalas puramente medievales, de tipo más bien modal, pero no arábico-andalusí. Precisamente una de las cosas que nosotros planteamos es esa gran riqueza musical de la comunidad judía, donde existe un paralelismo y se puede simultáneamente en toda la liturgia y en todo el mundo musical de una comunidad judía, podemos encontrar elementos arábicos andaluces, elementos medievales, elementos, digamos, de una música modal. Es decir, hay una simultaneidad de grandes, se conserva toda la historia de la música prácticamente.
No, es increíble que en una comunidad, porque estamos hablando, si tomamos en cuenta, yo que sé, por ejemplo, la comunidad judía de Ceuta,
sí,
pues estamos hablando de cientos de personas, no más.
Sí, sí, cientos de personas.
Y en cientos de personas tenemos una variedad estilística y una variedad de orígenes, ¿no?
Sí.
De estas músicas todavía por descubrir. Pues.
Sí. Una de las cosas más interesantes que nosotros hemos descubierto aquí en Ceuta, y realmente la comunidad de Ceuta es una comunidad preciosa a nivel musical, con una riqueza musical muy interesante, es uno de los cantos, es decir, son unas lamentaciones que se habla en la Edad Media, que se celebraron en la zona, digamos, de Zaragoza, en la zona del centro de España, que son las Bacachot, y cuando se habla de las Bacachot en el mundo, digamos, del Magreb, existen unas Bacachot que se cantan al estilo arábico-andalusí, son muy famosas por su lamentación, por su belleza. Sin embargo, en Ceuta se conservan Bacachot, que se cantan en todos los Shabbats, una plegaria que se canta en la víspera de Shabbat, se conservan esas Bacachot no al estilo arábico-andalusí, sino al estilo medieval. Y entonces a nosotros llamó mucho la atención porque es el único sitio donde se conservan estas Bacachot y se siguen cantando, y hay, digamos, un sentido de la conservación del patrimonio musical muy grande. Lo mismo pasa con el Jadodí. Por ejemplo, en Ceuta existen dos melodías, en Melilla solamente la tradición ha conservado una, aquí en Ceuta antiguamente se cantaba una o ahora se canta otra, y digamos ha habido una evolución también con ese canto del Jadodí.
Bueno, esto es como la exploración del cosmos, que uno oye el eco de las antiguas estrellas. Pues aquí también parece que se pueden oír los ecos de las antiguas Españas, la España cristiana del norte y la España musulmana del sur, ¿no?
Sí. Y se puede puede ver claramente, inclusive, hombre, con los siglos y se han mezclado las tradiciones y en algunas cosas, digamos, pero sobre todo los cantos que tienen que ver con la liturgia, en algunos casos se mantienen muy estables, muy estables. Pasa, digamos, por ejemplo, con el Kol Nidre en Yom Kippur, es un canto que se mantiene muy estable y que prácticamente no hay casi variación en ninguna comunidad. Uh-huh. Y es un canto, digamos, que se origina en España. Lo mismo pasa, digamos, con cantos de la Elulá, es decir, cuando se producen los fenómenos de la Elulá, hay muchos cantos que tienen que ver, o también los romances, es decir, los romances nos encontramos, digamos, aquí en Ceuta hemos encontrado romances al estilo castellano, obviamente, pero también romances al estilo andaluz. Uh-huh. Y hemos encontrado muchas cosas. Lo mismo ha pasado con un canto muy muy interesante dentro del mundo sefardí, que es el Chohan Basade. El Chohan Basade es un canto que hoy en día, bueno, tradicionalmente en todas las comunidades del norte de África se utiliza, en Melilla también, se utiliza para la boda, es un canto ceremonial, es, digamos, basado en una poesía de Yves Gavirol, para mí uno de los más grandes poetas, sí, seguramente, españoles. Y entonces, claro, ese canto se mantiene musicalmente muy estable, se canta lo mismo en Ceuta que se canta en Melilla, porque tiene un carácter ritual que siempre, en las comunidades judías, si algo se repite más de 3 veces, se convierte en tradición, y la tradición hay que respetarla, la tradición hay que cuidarla, y eso es una cosa muy linda de la música. Por eso la música sefardí, podemos encontrar todo, porque Hay comunidades donde la tradición hay que cuidarla y se cuida.
Y aquí están todos los testimonios, solamente hay que poner la oreja para descubrirlos. Y bueno, le agradecemos a usted y a los que trabajan en su equipo en que investiguen y sigan descubriendo y sacando a la luz estos elementos del pasado que sigan resonando en el presente. Muchas gracias, profesor Julio García Ruda.
Muchas gracias.
Y a ustedes no se pierdan el resto de la programación de Radio Sefarad.